Entonces, bien, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y quisiera que abriéramos todas nuestras Biblias ahí en el primer capítulo de Timoteo. Capítulo 6 de Timoteo, y vamos a ver versículos 12 al 14 esta semana. Primera de Timoteo 6, versículos 12 al 14. Y antes de comenzar, pues quisiera hacerlo con oración. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Como esta mañana se decía, ese cambio que has hecho en nosotros, que un cambio que nosotros, por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, jamás hubiéramos podido lograr. Y sabemos que seguimos en esa lucha, en ese camino de santidad, y cada día nos estás conformando más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias por eso, y te pedimos que sigas obrando en nosotros para hacer luz en este mundo, para dar buen testimonio a las personas que nos rodean. Te damos gracias, Padre, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y te pedimos por pues aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están pues ayudando, enfermeros, médicos, a tratar de pues mejorar las vidas de las personas que han caído en esta enfermedad, Señor. Te pido que a nosotros nos sigas cuidando, nos protejas, y si es que llegamos a contagiarnos también, ayúdanos a guardar la calma, la fe, sabiendo que tú tienes control, Señor, absolutamente sobre todo. Te pedimos que esta mañana obres por medio de tu palabra, nos permitas abrir tu palabra y ayúdanos a tener un corazón abierto, un corazón sensible y sencillo para poder aceptar lo que tú nos dices en ella. Todo esto, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos ahí en el capítulo 6, versículos 12 al 14, y la semana pasada hablábamos acerca de aquellas cosas que deben de caracterizar al verdadero hombre de Dios. Y ya vimos lo que quería decir esa frase de hombre de Dios. Puede referirse a hombres o mujeres. En este caso, pues Pablo estaba dirigiendo estas palabras a un varón, es decir, Timoteo. Y hablamos acerca de ciertas cosas de las cuales el hombre de Dios debía huir o escapar de ellas, pero también hablamos de ciertas cosas que el hombre de Dios debía estar persiguiendo o buscando con todo su corazón. Esta mañana vamos a hablar de aquellas cosas de las cuales el verdadero hombre de Dios, o por las cuales el verdadero hombre de Dios debe de estar peleando o batallando o en la lucha. Y también a lo que el verdadero hombre de Dios debe ser fiel. Así que hoy vamos a continuar con el mismo tema de la semana pasada, que era el carácter de un verdadero hombre de Dios. Así es que, como hemos visto y vimos la semana pasada, el verdadero hombre de Dios huye de ciertas cosas, persigue otras cosas y también pelea por aquellas cosas que valen la pena, por aquellas cosas que son para la eternidad. Como vamos a comenzar viendo ahí en el versículo 12 del capítulo 6, la primer parte del versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe. La palabra aquí, pelear, es de donde viene nuestra palabra que utilizamos en español, a agonizar, y literalmente quiere decir alguien que se esfuerza o que se disciplina para competir por un premio. Así es que pelear la buena batalla de la fe tiene que ver más con una competencia atlética que a lo mejor con una batalla de guerra, aunque no se excluye esta última opción. Y de hecho, pues Pablo lo aplica a sí mismo, aplica estas dos posibilidades a sí mismo. Si me acompañan ahí abriendo sus Biblias en la siguiente carta a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, y no quiten su dedo de ahí del capítulo 6, pero en la segunda de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 6 y 7, pues Pablo aquí está básicamente dando sus últimas palabras a Timoteo. Pablo presentía que la muerte se le acercaba y le dijo estas cosas a Timoteo, comenzando con el versículo 6 del capítulo 4. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y aquí es donde Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, y está haciendo referencia a esa guerra, a ese aspecto militar de la pelea, pero enseguida también le dice, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo está haciendo ahí referencia al aspecto de una competencia atlética. Entonces, vemos cómo Pablo está aplicando estas dos posibilidades a su propia vida. Entonces, ciertamente puede referirse a ambas cosas. Así como, por ejemplo, un atleta agoniza preparándose para dar el 100% en una competencia para poder lograr ganar un premio, y un soldado también se prepara y se disciplina para ir a la guerra. De la misma manera, el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, debe estar comprometido, agonizando al 100% también, en este caso para servir a nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero hombre de Dios debe disciplinarse y debe ejercitarse espiritualmente, pues por medio de la oración, la obediencia, la fe, la paciencia en las pruebas y el estudio de las escrituras también. Solamente haciendo este tipo de cosas es que el verdadero hombre de Dios va a poder crecer y va a poder madurar en su fe y poder ganar esa recompensa para poder vencer en la batalla de la fe. Y no estoy hablando aquí de que haciendo este tipo de cosas vayamos a lograr obtener nuestra salvación o mantener nuestra salvación. Sabemos que la salvación ya la poseemos una vez que llegamos a confiar y a creer en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Pero en este caso, una cosa es poseer la salvación y otra muy diferente es echar mano de esa vida eterna que ya poseemos desde el momento que creemos en Cristo. Y eso es lo que Pablo le está exhortando a Timoteo a hacer aquí, echar mano de esa vida eterna. Vemos esto en el capítulo 2, en la segunda parte del versículo. Dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Entonces, poseer la vida eterna tiene que ver con algo que es pasivo, es algo que obtenemos de Dios. Echar mano de la vida eterna es algo dinámico. Poseer la vida eterna solo depende de Dios. Echar mano de la vida eterna es algo que depende de nosotros. Poseer la vida eterna viene a través de la fe exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Mientras que echar mano de la vida eterna requiere de la fe que tenemos en Cristo y de nuestra obediencia para pelear esa buena batalla de la fe. Así es que echar mano de la vida eterna no significa que tenemos que hacer cosas u obras para poder lograr la salvación, sino más bien significa vivir o poner en práctica esa salvación que ya tenemos los que hemos llegado a creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Quiere decir vivir nuestra vida aquí en la tierra a la luz de las cosas que son eternas, a la luz de la eternidad. Solamente lo que hagamos nosotros por nuestro Señor Jesucristo es lo único que va a permanecer para la eternidad. Todo lo que nosotros hagamos de más, todo lo que nosotros nos estemos esforzando hoy por alcanzar, aquí se va a quedar. Pero solo lo que hagamos por Cristo va a perdurar para la eternidad. Y Dios nos ha llamado a no permanecer pasivos después de haber creído en Jesucristo, sino a permanecer como activos, peleando, como dice aquí Pablo, la buena batalla de la fe, peleando la batalla en contra del pecado, peleando la batalla en contra de la injusticia, en contra del reino de Satanás, en contra de nuestra propia carne, en contra de la apatía que muchas veces hay en la iglesia. Vamos a la iglesia a veces, ¿verdad? Y como creyentes vamos y nos sentamos ahí el domingo 2 horas, calentamos una silla un ratito, y después ¿qué hacemos? Nos olvidamos toda la semana hasta que llega la próxima semana el domingo otra vez. Y somos apáticos a veces. Entonces, todo eso Pablo le está exhortando a Timoteo a pelear en contra de ese tipo de cosas dentro de la iglesia, a pelear en contra de la herejía, en contra del error doctrinal, etcétera. Así es que la vida de un verdadero hombre de Dios se distingue también por aquello por lo que pelea, por aquello por lo que está batallando. Pablo, en la carta que escribió también a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, si me quieren acompañar ahí, voy a leer el versículo 1 y 2, y recuerden, no quiten su dedo de ahí de primera de Timoteo 6, pero Colosenses 3, 1 y 2 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Buscar, ¿qué requiere? Pues requiere de acción, de permanecer activos en nuestra fe, ¿no? Después dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es que Pablo está diciendo que poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, eso es lo que va a mantener nuestro propio enfoque en las cosas que realmente son importantes en la vida, en esa buena batalla de la fe que Pablo le está pidiendo a Timoteo que pelee. Ahora, después Pablo, volviendo ahí en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, le dice a Timoteo ahí en el versículo 12 y en la segunda parte del versículo, dice: tú fuiste llamado. ¿A cuál llamado se está refiriendo? Pues en el contexto, al llamado de la vida eterna, y de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, tú has dicho haber creído en Cristo, y sabemos que hay muchos testigos de eso, por lo que haces en tu vida, por la manera en que testificas, etcétera. Ahora, Timoteo, yo te voy a pedir, te exhorto a que vivas a la luz de esa vida eterna. Y pues todos debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué tal nosotros? Nosotros que hemos dicho o que hemos confesado haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿estamos viviendo nuestra vida aquí en la tierra a la luz de las cosas eternas, a la luz de la eternidad? ¿O estamos invirtiendo la mayor parte de nuestra vida, gastándolo, nuestro propio tiempo, ¿verdad?, nuestros recursos y nuestra energía para acumular cosas en este mundo, para obtener logros en nuestra vida, en el trabajo, un puesto mejor, etcétera? ¿Estamos gastando nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra energía en ese tipo de cosas que no tienen un valor para la eternidad? Pues hay una advertencia que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, y más bien yo diría que es como algo que está apuntando a nuestro corazón, ¿no? Algo que está apuntando a nuestra conciencia, si en realidad estamos viviendo para Cristo o estamos viviendo para las cosas de este mundo. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo dice ahí, no tienen que ir allá, pero en el capítulo 6 y el versículo 21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si somos honestos, muchas veces nuestro tesoro principal no es Cristo. Y eso lo manifestamos o lo dejamos ver cuando dedicamos la mayor parte de nuestra vida a cosas que realmente no tienen valor para la eternidad. Y la advertencia aquí de Jesús es, pues yo conozco el corazón de cada uno de ustedes y sé dónde están realmente. Y donde esté tu tesoro, yo te digo, ahí va a estar también tu corazón. Y además, el apóstol Pablo también, en esta misma carta que estamos leyendo de 1 Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 8, es un versículo que ya hemos estudiado, pero Pablo dice ahí, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Y aquí no quiero desanimar a las personas que hagan ejercicio, pero la verdad es que lo físico, dice Pablo aquí, aprovecha ¿cuánto? Poco. Pero la piedad, es decir, todas las cosas que están en relación o son en relación a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Padre que está en los cielos, es provechosa para todo. Y Pablo dice, ¿por qué? Dice, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. No solamente es de provecho que dediquemos nuestra vida, nuestro enfoque, esa batalla de la fe, aquí en las cosas del Señor para esta vida presente, sino que además lo que hagamos aquí para Cristo va a durar por toda la eternidad. Así es que, ¿en dónde debe de invertir su vida un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿En las cosas que son temporales o en las cosas que son eternas? Y yo creo que pues estos versículos nos dan claramente la respuesta a esa pregunta. Ahora, pues podemos nosotros concluir de este versículo diciendo que el hombre de Dios se caracteriza por pelear por las cosas que son eternas, pelear por la verdad de la palabra de Dios. Así es que ya hemos visto aquellas cosas que caracterizan al hombre de Dios, ¿no? Aquellas cosas de las cuales debemos estar huyendo, aquellas cosas por las cuales debemos estar persiguiendo, buscando con todo nuestro corazón, y aquellas cosas por las que debemos de estar peleando. Ahora, finalmente Pablo hace mención de una cosa más que el hombre de Dios debe de estar buscando, o una cosa más que caracteriza al hombre de Dios. Y esto es que es conocido por aquello a lo que es fiel. Vamos a entrar en esa. ¿Qué debemos ser fieles nosotros los creyentes? Vamos a leer versículos 13 y 14 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Y donde dice Pablo a Timoteo, le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Ahí está, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está exhortando aquí a Timoteo a ser fiel a la batalla, y está poniendo como testigos ni más ni menos que a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. El hombre de Dios se caracteriza por ser fiel a Dios Padre, quien sabemos que es el creador y el sustentador de toda la vida. Fieles aún hasta la muerte, sabiendo que Dios es el que nos da vida. ¿Cuál temor deberíamos de tener nosotros, verdad? De morir por Él o morir por dar nuestra vida por Cristo, si Dios mismo se va a encargar de resucitarnos de entre los muertos, ¿no? Y además también Pablo dice, estoy poniendo como testigo a Cristo. Debemos ser fieles a Cristo Jesús, que no es nuestro Señor, y quien también a su vez, nuestro Señor Jesucristo, fue fiel a la verdad cuando dio testimonio acerca de su reino, cuando lo hizo ante Poncio Pilato, aunque sabemos que eso le costó su propia vida. Así es que Timoteo debía ser fiel a guardar el mandamiento según el versículo 14. La pregunta es, ¿a qué se refiere aquí Pablo cuando está diciendo que guarde el mandamiento? Pues simplemente se refiere a toda la palabra de Dios, a la sana doctrina que Pablo le ha estado exhortando una y otra vez a Timoteo desde que comenzó esta carta. Timoteo debía proteger la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o como también le llama, en otra parte de esta carta, en el versículo 3, ¿verdad? La doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, no solamente Pablo le está exhortando a Timoteo a hacer esto de predicar la palabra o hablar la palabra, sino además le está exhortando a vivir y practicar lo que predicaba. Y eso es lo más difícil, ¿no? Pablo le dice ahí en el versículo 14, guarda el mandamiento sin mancha y sin reproche. Déjenme decir esto, cualquier persona que tenga algo de elocuencia, algo de preparación, o que invierta tiempo en estudiar algún pasaje de las Escrituras, pudiera dar un mensaje o un sermón. Pero ser fiel a la palabra no solamente significa hablar el mensaje, sino como Pablo dice aquí, es vivir el mensaje, ¿verdad? Sin mancha, sin reproche, dice Pablo. Entonces, podemos ser muy buenos oradores, podemos a lo mejor haber ido al seminario, ¿verdad? Y haber estudiado por varios años ahí, saber utilizar todas las técnicas para preparar mensajes en la homilética, ¿verdad? Que son palabras grandes, ¿no? Que significa solamente la manera de preparar y elaborar, organizar un sermón. Podemos ser expertos en la hermenéutica, otra palabra grandota, que significa solamente cuáles son las reglas para interpretar un texto de las Escrituras. Podemos ser buenísimos para todo ese tipo de cosas, pero si no somos fieles a predicar y vivir lo que predicamos, entonces no hay provecho de nada. Entonces no sirve para nada. Somos como Pablo dice también, ¿no? En otra parte que cuando él dice que somos como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Es decir, cuando la palabra de Dios no se vive y no se practica, entonces no hay ningún provecho. ¿De qué me serviría a mí o a los que compartimos la palabra de Dios hablar acerca de la verdad cuando en realidad estamos viviendo una mentira? Cuando en realidad no estamos practicando lo que enseñamos. Y eso es lo más importante. Cuando no estamos viviendo lo que practicamos, en realidad lo que estamos haciendo es negar la palabra de Dios, destruir, devastar la verdad de la palabra de Dios. Hacemos que otras personas no solamente blasfemen a Dios, sino que blasfemen también su santa palabra. Pablo nuevamente en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 13, le da estas palabras a Timoteo. Capítulo 1 y versículo 13 de segunda de Timoteo dice: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Pablo predicaba la palabra de Dios, Pablo hablaba de la palabra de Dios, pero enseguida dice, en la fe y el amor en Cristo Jesús. No solamente es hablar la palabra y ser elocuentes en transmitirla, sino vivirlo en fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Enseguida el versículo 14 dice, guarda, protege mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Tenemos ya a Cristo, tenemos al Espíritu morando dentro de nosotros, y eso debe reflejarse también en nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento. Por eso Pablo le está diciendo: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Pablo considera las sanas palabras, la palabra de Dios, como un tesoro. Y esa es la misma manera en que nosotros debemos de considerarlo. Así es que el impacto que tiene la palabra de Dios en las personas, sean estas creyentes o no lo sean, cuando esta es vivida, practicada, es mucho mayor que cuando la palabra de Dios solamente es predicada, solamente es de labios para afuera. Y para pues ilustrar esto, ¿verdad? Hace poco, pues hace ya aproximadamente, pues yo creo que ya más de un mes, tuvimos un servicio memorial para nuestra hermana Luisa. Y en ese servicio, recuerdo bien que Rich, el esposo de Sonia, yerno de Luisa, compartió algunas palabras, y en realidad no me acuerdo cuáles son sus palabras exactas, pero él dijo algo como esto, y fue algo que realmente pues me impactó lo que él dijo, porque él dijo: he estado en muchas iglesias cristianas, y en todas esas iglesias que he ido se habla de las palabras de Jesús, pero él dijo, en esta iglesia, refiriéndose al grupo de creyentes de aquí de la iglesia de Eugene, dice: no solamente he visto que se habla de las palabras de Jesús, sino lo he podido ver en realidad cómo ellos practican y viven las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que impacta a las personas, no lo que decimos, sino cómo vivimos. Ese es el impacto que tiene la palabra de Dios, tanto en creyentes como en incrédulos, cuando esta no solamente se predica con la boca, sino que además se vive todos los días de nuestra vida. Así es que el verdadero hombre de Dios es conocido también por aquello a lo que es fiel. Es fiel para hablar acerca de la verdad, pero también fiel para vivir la verdad, inclusive si eso llegara a costarnos nuestra propia vida aquí en la tierra. Entonces, la pregunta es: ¿hasta cuándo somos fieles? ¿Por cuánto tiempo debe un hombre de Dios ser fiel a su llamado y ser fiel a su palabra? Pues debe uno serlo de manera permanente. Y esto, con esto es lo que yo quisiera concluir esta mañana. Quiero concluir diciendo que el hombre de Dios debe ser fiel a su llamado y debe ser fiel a la palabra de Dios hasta el final. No hay retiros. Una vez me acuerdo, aprovechando aquí que Bard está escuchando también, una vez que fui a Sisters con él hace mucho a trabajar ahí en su casa de campo que tiene ahí en el bosque, recuerdo que veníamos de regreso y le pregunté algo así como: ¿y tú, Bart, nunca piensas retirarte del ministerio? Y ay, casi me dijo: pues, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? Uno cuando está en esto realmente no hay retiro. Uno sigue hasta el final. Uno es fiel a Cristo, a su llamado, desde el momento que Cristo nos llama hasta el momento que Él nos llama también para dejar este mundo. Y esa es la misma actitud que debemos de tener. Y es lo que Pablo está diciendo aquí también, en el capítulo 6 y el versículo 14, en la segunda mitad, dice que debemos de guardar el mandamiento, ¿hasta cuándo? Dice: hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos permanecer fieles al llamado de Dios y a su palabra, predicando y viviendo lo que estamos enseñando hasta que muramos, o hasta, como Pablo dice aquí, hasta que venga Cristo por segunda vez. Lo que ocurra primero de esas dos cosas. Ahora, quiero decir esto que es muy, muy, muy importante también, ¿no? Que el hombre de Dios no es una persona tibia. Ya sabemos lo que dice Dios, ¿verdad? De los tibios. Dice que Él los vomita de su boca. El hombre de Dios no debe ser un hombre de doble ánimo. No dice, ah, ahorita voy a hacer cosas, ¿verdad? Claro que lo voy a hacer, Señor, y al ratito, siempre no. El hombre de Dios no vacila en permanecer fiel al llamado que Dios le ha hecho para servirle, y no vacila para permanecer fiel a su llamado y a su palabra, predicándola y viviéndola. Y hay advertencias que Jesús mismo nos hace para que uno pueda ver la seriedad con la que Dios toma el llamado que nos hace para servirle, el llamado que nos hace para predicar su palabra fielmente. Si me quieren acompañar, y ya casi voy a terminar con esto, aquí en Mateo capítulo 21 voy a leer una parábola desde el versículo 28 hasta el 31. Mateo 21, 28 al 31. Voy a comenzar y dice ahí, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Y esta es la persona, ¿no?, que en un comienzo, cuando escucha el llamado de Dios, como que se resiste, ¿no? Dice, no quiero hacerlo, no soy capaz de hacerlo, no estoy preparado para esto. Pero después piensa, pero después medita que quien le está pidiendo esto es Dios y que no puede rechazar su llamado. ¿Y qué hace? Dice, se arrepiente y lo hace. Enseguida viene en el versículo 30 el otro, ¿no? Dice, llegándose al otro, le dijo lo mismo. Y este respondió, yo iré, Señor. Pero no fue. Y esta es la persona, ¿no?, que dice, ah, claro, lo voy a hacer. Sí, lo puedo hacer, tengo la capacidad de hacerlo, tengo las herramientas que necesito para hacerlo, pero a la mera hora no lo hace. A la mera hora le da la espalda a Dios y no hace lo que le pide. Versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, y aquí está la advertencia, ¿verdad? En verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Dios toma muy en serio nuestro llamado para servirle, nuestro llamado para predicar la palabra y para vivir lo que estamos predicando. Y una referencia más en Lucas capítulo 9. Si quieren buscarla ahí, Lucas capítulo 9, y voy a leer el versículo 62. Y Jesús está hablando de algo parecido aquí. Y dice él, pero Jesús dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Es un gran privilegio. Y así es como lo debemos de ver aquellos que hemos sido llamados por Dios, aquellos que hemos llegado a creer en Él y que queremos ser hombres y mujeres fieles de Dios, fieles a Dios, predicando su palabra con fidelidad. Es un gran privilegio ser un hombre de Dios, pero tenemos que entender también que es algo que Dios toma muy en serio. Y por ello también el hombre de Dios sabe que es una gran responsabilidad. Decirle sí al Señor es una gran responsabilidad, ¿no? Así es que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Si es que decidimos seguir a Cristo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Hacerlo con todo lo que tenemos. Y si hemos negado de alguna manera hacer esto, pues todavía podemos arrepentirnos, ¿no? Y hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Así es que podemos concluir de este pasaje ya que terminamos hoy, todas aquellas cosas que caracterizan a un verdadero hombre de Dios, ¿no? Y quedamos que el verdadero hombre de Dios sabe de cuáles cosas debe de escapar, sabe de cuáles cosas debe huir. El verdadero hombre de Dios sabe qué es lo que está persiguiendo o buscando. El verdadero hombre de Dios sabe por aquello por lo que está luchando o peleando, y finalmente por aquello a lo que él es fiel. Así es que acuérdate que el hombre de Dios debe ser fiel a su llamado, y fiel a la palabra de Dios para predicarla y para vivirla hasta el final. Si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Entonces, pues eso era lo que quería yo compartir con todos ustedes esta mañana, y espero que pues haya sido de ánimo, haya sido de edificación, y que meditemos en estas palabras, ¿no? Y cómo podemos nosotros realmente ser verdaderos hombres o mujeres de Dios. Muchas gracias.